Apunte jurídico en Egunon Bizkaia. Con RASL Abogados.
Pues sí, ya que estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular Herri Irratia, en este apunte jurídico con RASL Abogados, que son los que nos ayudan, RASL Abogados y Asesores, que son los que nos acompañan en el día de hoy para dar buena cuenta de muchas de las preguntas que tenemos en el día de hoy. Sergio Ruiz, ¿cómo estás, Sergio?
Bueno, Goldo, muy bien, pues aquí, como siempre, ya sabes, a tu disposición y a la de los oyentes.
Me parece bien, esto, mes de julio a cumplir, está bien. Pablo de los Ríos Enríquez, ¿cómo estás, Pablo?
Muy bien, Goldo, hombre, a cumplir lo que nos queda todavía.
Sí, sí, hombre, aquí pues no nos queda nada.
Eso es.
Y bueno, 5 semanas. Oye, y de hecho lo que nos quedan son muchas preguntas que contestar, a ver si las vamos tomando una a una.
Venga, pues vamos con ellas.
Bueno, mira, un oyente que nos dice que en enero le dieron una incapacidad absoluta y que solicitó el cobro de su seguro de vida, pero la compañía se lo deniega porque dice que oculta una baja en el examen médico. ¿Esto puede hacerlo?
Sí, sí, claro que puede hacerlo. Aquí la compañía lo que se está es acogiendo al artículo 10 de la Ley del Contrato de Seguro, que habla de esa obligación que tiene toda persona, ¿no?, como el oyente que contrata un seguro, de decir la verdad cuando la aseguradora, al momento de la contratación, le hace el examen médico. Aquí lo que nos dice el oyente es que le han dado una incapacidad permanente absoluta y que tenía contratado un seguro de vida. Entiendo que era un seguro de vida que también tenía asociada la cobertura de incapacidad permanente absoluta en este caso. Claro, lo que pasa es que el problema no es tan sencillo, es decir, puede ser que ocultara esa baja cuando hizo el cuestionario médico a la hora de contratar el seguro, puede ser incluso que es que la ocultara porque no se acordaba de que había tenido una baja. Una de las preguntas normales de esos cuestionarios médicos suelen ser si ha estado usted de baja durante más de 15 días en los 3 últimos años, 5 años, 10 años, cada aseguradora tiene su modelo de cuestionario, ¿no? Pero no es tan sencillo como que la compañía le niegue el pago por esa ocultación. Es decir, la compañía aquí tendría que demostrar dos cosas. Tendría que demostrar, primero, que esa ocultación responde realmente a una voluntad de nuestro oyente, pues por mentir, por ocultar de forma flagrante un dato, ¿no? No, una mera inexactitud o un mero olvido no tiene la misma fuerza. Pero luego está el segundo requisito, que es el verdaderamente importante, ¿no? Evidentemente el oyente no nos ha dicho cuál es la patología que le ha llevado a ser beneficiario de una incapacidad permanente en grado absoluto, pero esa patología tiene que estar relacionada con ese dato que ocultó o esa baja que ocultó. Me lo invento. Si la incapacidad se la han dado pues por una depresión ya cronificada, una depresión pues de larga duración y refractaria al tratamiento, y esa baja que ocultó era una baja también por un problema de salud mental en el que incluso le habían prescrito medicación y con un diagnóstico claro, si existe esa relación directa entre la patología ocultada y la que ha derivado en incapacidad, en ese caso la aseguradora hace bien en rechazar el siniestro. ¿Qué sucede? Que, bueno, vemos en nuestro día a día cómo las aseguradoras, cuando ven una inexactitud en los cuestionarios, esté o no esté relacionada, rechazan el siniestro con la esperanza de que el beneficiado no recurra. Aquí lo que le animamos a este oyente es a que siga estas instrucciones, que vea si lo que ocultó está relacionado con lo que le ha llevado a estar en situación de incapacidad, y si no es así, si no hay relación ninguna, que no lo dude, que vaya por la compañía, que contrate a un profesional del mundo jurídico, a un abogado o una abogada, y meta una demanda. Porque además, si le sale bien y si no hay relación le debería salir bien, tenemos incluso unos intereses que son los del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro, que son muy beneficiosos, es decir, son unos intereses superior al interés legal que aplican los tribunales a las compañías cuando dilatan el pago de indemnizaciones que proceden, además, durante mucho tiempo.
Bueno, pues entonces aclarado queda, si tiene alguna duda más, que nos consulte. También tengo otra pregunta, y es que nos dice Paqui que ha fallecido su padre, pero que su madre, conforme al testamento, tiene un poder hecho por parte del padre, ¿no?, por parte de su marido. ¿Tienen que hacer la herencia o es mejor hacerlo cuando fallezca la madre?
Bueno, yo creo que se estará refiriendo posiblemente al poder testatorio, al que hemos hablado aquí muchas veces.
Supongo, me imagino.
Ese poder que se hace constar en los testamentos, sobre todo aquí, ya con el derecho civil vasco en la mano, ya lo estamos viendo que es, bueno, el predominante hoy en día, es ese poder que en ejercicio del mismo puede hacer el cónyuge supréstite, porque así se le ha conferido su cónyuge, para ejercitarlo en uno o en varios actos. El consejo que yo siempre doy es que hay que estudiar muy bien cuál es la situación patrimonial en este caso, de lo que pueda conformar la herencia, para ver qué puede ser más interesante, porque muchas veces, en ejercicio de poder testatorio, también se puede otorgar un pacto sucesorio. Pero, ahora bien, lo que no hay es obligación de ejercitar ese poder testatorio, que es lo que parece que, yo lo que veo, ¿no?, en el despacho, parece que es lo que se le asesora, ¿no?, muchas veces a... en este caso al cliente, ¿no?, que viene al despacho y me encuentro en situaciones en las cuales veo que tiene que, o que le dicen que tiene que hacer la herencia. Y eso no es así, porque el poder testatorio es un mecanismo de defensa hacia el cónyuge que sobrevive, que puede optar en ejercitarlo o no. Y aquí es donde habrá que ver si verdaderamente interesa ejercitarlo, pues bueno, en fechas próximas al fallecimiento o no, porque muchas veces se puede ejercitar ese poder testatorio para beneficiar a los hijos, por ejemplo, pero también se puede ejercitar el poder testatorio para adjudicarse bienes a sí mismo. De esta forma, claro, es un doble mecanismo de protección, porque nadie le va a exigir ni la legítima ni nada relacionado con la herencia, y está en la mejor posición para decidir lo que es mejor para sus intereses y para los de sus hijos, si los hay.
Bueno, pues perfecto. Y tengo, mira, esta pregunta yo creo que más o menos ha aparecido de algunos modos distintos, pero ha aparecido. ¿Qué necesito para desbloquear las cuentas bancarias que tenía mi padre? Al utilizar el pasado del verbo, supongo que su padre ha fallecido, me imagino, ¿no?
Sí, parece ser que sí, ¿no?
¿Qué necesita para desbloquear esas cuentas bancarias? Siempre bueno, estamos con lo mismo con los bancos.
Sí, cuentas. Sí. A ver, cuando tenemos cuentas bancarias en una herencia, y por ejemplo, solo queremos bueno, adjudicarnos los saldos que hay en las mismas, lo que tenemos que proceder es, en principio, a solicitar un certificado en la entidad bancaria, un certificado que nos diga el saldo que había, fecha de fallecimiento, y tenemos que presentar el impuesto de sucesiones. ¿Por qué? Porque el banco nos va a exigir que esté liquidado ese impuesto. Además de esa liquidación, necesitamos la documentación ordinaria para cualquier tipo de herencia, que es el certificado literal de defunción, el certificado de últimas voluntades y, si hay testamento, copia del testamento, si no lo hubiere, en este caso, el acta de notoriedad, la declaración de herederos. Y con eso nos dirigimos a la entidad bancaria, que va a remitir toda esa documentación a la asesoría jurídica del mismo, y procederán a hacer la liquidación conforme a los derechos hereditarios que tenga cada cual.
Bueno, pues yo creo que más o menos aclarado, así que dejamos algunas preguntas, las iremos contestando en días venideros. Sergio Ruiz y Pablo de los Ríos Enríquez, que tengáis un buen día.
Igual, un abrazo.
Cerramos aquí este apunte jurídico desde RASL Abogados y Asesores.